Obrador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es jueves 17 de julio del 2025 y siempre es grato saludarles e invitarles para que mientras escuchamos, reflexionemos, pensemos y podamos precisamente generar ideas sobre la realidad que nos compete. Es importante que usted, como radioescucha de esta estación cultural Radio Universidad, pues sepa que la información que se procesa en los medios, usted es un consumidor y que en la línea de entre la verdad, la mentira, la especulación, la diatriba, todo esto es parte de cómo se maneja la información y usted debe de estar pendiente precisamente de la veracidad de esta. Así que piénsele y actúe. Vale la pena hacerlo. Son 6 de la mañana con un minuto y hoy es día 17. Tenemos dos cumpleañeras. A ver, Roberto Millán, vaya preparando las mañanitas para dos cumpleañeras que tenemos en este día 17. Claro, puede haber muchas, pero de las que tenemos en la lista son dos muchachas de este cumpleaños de este día 17 de julio. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal: Nayarit, Durango, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, La Boca Sur. Y en cualquier parte del mundo, porque aunque usted no lo crea, nos ven hasta allá entre el Medio Oriente, a ver si nos siguen nuestros consejos. Tuvo cumpleaños una hija, bueno, Raúl de Anda, una hija de Raúl de Anda cumplió años. Ella trabaja en la DGP, es doctora, algo así me decía. Y pues ayer estuvo de fiesta. Y pues discúlpame si te llegué tarde, venía viendo qué tipo de árboles hay aquí en
Cuba. Sí.
Y perdóname,
estaba haciendo un diagnóstico.
Puros olivos negros.
Pues sí.
Recuerdo aquel presidente municipal que sembró limones reales, el señor Mario Ramos. Aquí quedan los últimos del Fobiste y le pegaban duro. Ahí en la Villa Universidad también hay, en la Glorieta. Y bueno, ese de perdido le aportaba la cochinita. Con eso se prepara la cochinita con limón real.
La pibil.
Y de ahí en fuera, pues, debe decirte que el olivo negro es originario de África y le gusta a los elefantes. Así como lo ve rústico, espinoso, le entran. Y otra planta que se popularizó mucho fue el neem. Y acuérdate que Pedro Rodríguez decía, tiene más propiedades que el NIM.
Bueno, pues ahí está el diagnóstico de Rosendo Torres a las 5 de la mañana con 55 minutos.
Te aclaro que el sol ya está quemando, ¿no?
Claro.
Ya está fuerte desde que sale.
Y no habrá lluvias en los próximos días.
Mira, octubre estaba considerado como el cielo más despejado de Culiacán para hacer vuelos fotogramétricos. Y tú veías una avioneta que iba tomando fotos y así armaban las ortofotos del catastro, o sea, por cuarteles, por manzanas, y de ahí determinaban pues el tipo de construcción que tenía. Y hoy pues no veo ninguna nube, no sé si es bueno o es malo, pero extrañamos al monzón.
Pues el monzón es eso, el monzón es lluvia y mucho calor. Así que
son los contrastes.
Son los contrastes del monzón, así que nos toca disfrutar el calentísimo ardiente sol de verano en nuestra región.
Y pues ya dijiste, te venía escuchando, es jueves 17, ojalá y no pase nada. Por lo pronto ejecutaron a un policía a eso de las 9 de la noche por el Cloutier en la Loma Linda.
Muy bien, Bueno, pues tenemos las dos cumpleañeras listos ahí, mi estimado Roberto Millán.
Incluida la de Raúl de Anda, que
es,
ya fue.
Es una de ellas. Claudia, cumpleaños, y con mucho amor, con mucho cariño para mi nieta Marifer, que hoy cumple sus bonitos años. A ella también un abrazote, Marifer, que la disfrutes, que la pases bien en este aniversario. Aquí está nuestro presente, Marifer, un abrazo.
Y que haya mole.
Muchas felicidades, Marifer, un abrazote. Felicidades, Claudia de Anda. Son 6:06 a.m.
Fíjate, Víctor Hugo, que me preguntan, oigan, ustedes ya están enfadados de comer mole, ¿por qué? Pues luego dicen que va a haber mole, no sabe que no hay.
Ya, ahora sirven puros sushis.
Se esconden los pollos cuando se da la noticia, porque corren para que no los hagan mole.
Ya no más falta que sirvan sushi con mole. ¿No sabes tú, Roberto Millán, que haya sushi con mole? No, todavía no, qué bueno.
Hay enchiladas, el molada, eso sí te puedo decir.
No, esas son sabrosísimas. Y, bueno, disfruta el mole. Son 80 fórmulas para hacer mole. Verde, rojo, amarillo, azul, de todos los colores y sabores. El mole y sus 80 representaciones. Esto lo supe cuando asistí al Gran Festival del Mole en la ciudad de Oaxaca. Así que sé que hay mucha variedad de moles.
Este lunes comienza la Guelaguetza, allá pues en el Cerro de
empieza
Fortín,
y va a haber la fiesta del mole.
Las 7 regiones, y bueno, yo recuerdo que teníamos alumnos de Oaxaca, y pues es gente que, igual que uno, yo viví en Oaxaca y los aprecio, y ellos también me apreciaban, y traían chocolate mayordomo. Es el equivalente a los Oxxos, por decir algo aquí, allá procesan mucho el cacao, y nos traían moles de todos los colores. Y bueno, a los que andan por aquellos rumbos, dense una vuelta ahí por el Cerro del Fortín. Ahí me tocó vivir las lluvias más intensas, estuve el 19 allá, y recorrí los lugares que yo tradicionalmente, debo decirte que yo vivía cerca de una estación de radio de la Universidad Autónoma Benito Juárez, la UAPCO. Una enfermera nos dio asilo político, y me gustaba ir mucho a la radio comunitaria. Veía de afuera, ¿no? Pero había un deportivo, y qué bonito ahí el Zócalo de Oaxaca. Tú también debes de conocerlo.
Claro, sí, es una muy atractiva ciudad, y sobre todo las comidas. Los alacranes se comen acá en Durango, pero los chapulines se comen allá en Oaxaca, ¿no?
Un taco de chapulines.
Las clayudas.
La cecina.
Exacto.
El tasajo. La nieve de todo tipo de nieve hay.
No, hombre.
Y diario venden buñuelos allá, fíjate.
Claro, es que no sé por qué solo nosotros comemos buñuelos en Navidad. Debemos de comer buñuelos todo el año.
A mí me tocó comer nueces, pero eran nueces verdes todavía. Quiere decir que en la tierra de San Pablo Guelatado, donde es Benito Juárez, en esa región se da todo tipo de productos, ¿no? Hay mucho mango, hay mucho árabe y hay mucha joyería de oro y de buenos quilates. Y lo normal, enfrente al Zócalo, los que andan quedando bien, allá los jóvenes dan vuelta en el Zócalo en sentido contrario.
A la manecilla del reloj.
Y al que quiere manifestar sentimientos, afectos y ternura, regala un ramito de flores. Así es como comienzan los afectos.
No, así es como empiezan los pleitos.
No, acercamiento.
Así es como empiezan los pleitos, porque más de uno va a quererle dar un ramito de flores a la misma.
Ah,
y
no,
allí
sí.
Es donde empieza. Bueno, pero la que elige es la mujer, finalmente. Así que son las tradiciones de nuestros pueblos. Visite Oaxaca, visite todas las regiones posibles ahora en vacaciones.
Un saludo a Hugo Aguilar. ¿Fue para coincidencia o qué?
No, es un enviado del pueblo a impartir justicia.
A partir del 1 de septiembre.
Sí, señor. Bueno, pues son 6:10 a.m. y estamos en la, diríamos, línea de preocuparnos, porque Estados Unidos acentúa con rigor de odio la lucha contra los traficantes de drogas. Se escucharía bien saber que el presidente Donald Trump busca asegurarse mayor protección para evitar que llegue el fentanilo a los Estados Unidos, y ha endurecido ahora las penas por tráfico de fentanilo. China ha anunciado que puede llegar a la pena de muerte para los que están produciendo fentanilo y enviando a los diferentes países, incluyendo Estados Unidos, y ya hay respuesta de Donald Trump diciendo que se va a endurecer la reforma de castigo a los traficantes de fentanilo. La pregunta es una pregunta muy simple, muy fácil. Si Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo, y mientras haya atractivo de la demanda, habrá atractivo de la oferta. Es como lo que está sucediendo en Ucrania ahorita. Sucede que en Ucrania sacan convocatoria para todo aquel, no importa la nacionalidad, pero para que se vayan a enlistar en la fila del ejército ucraniano, está convocando a todos los interesados para que se alisten y se contraten, serán soldados por paga. Así que ya hay varios, incluso según la información, se menciona que al menos hay 3 mexicanos que han caído en el combate en la guerra de Ucrania. Y la invitación está corriendo por todos los medios posibles, y bueno, pues la gente ya se está apuntando. Y digo esto porque si les interesa la migración para la muerte de los que les interesa enlistarse, pero no les interesa la migración para el trabajo, como es el caso de Estados Unidos. Y entonces llegamos al punto donde los gobiernos, como en el caso de Ucrania, su ejército es fundamentalmente mercenarios, es decir, gente que por paga se enlista en las filas del ejército y actúa. Incluso hay una organización internacional de un ejército mercenario que dice: estamos listos para actuar donde quiera que ustedes nos contraten, y es el caso de Ucrania. Mientras en Estados Unidos buscan que efectivamente el reclutamiento sea en mucho también de latinos. El ejército norteamericano está lleno de latinos. ¿Por qué se enlistan los latinos en el ejército? Porque van, participan en las guerras, y si regresan vivos, tienen la ciudadanía. Entonces, hay toda una inmoralidad en el trato de los migrantes. Los que van a trabajar para la economía norteamericana, los están expulsando. Para los que quieran enlistarse en las filas de ejército mercenarios, están listos también desde Estados Unidos para que se enrolen. Así que la hipocresía de la política del Estado.
Ah, ¿cómo nos parecemos a Ucrania? Yo creo que nos copiaron el sistema. Aquí hay jóvenes que en vez de entrar al ejército, a las fuerzas públicas, entran al bando contrario y te manejan lo siguiente: con un año de vacas gordas y no toda una vida de comer frijolitos y tortillas con chile, dicen. Y de esa manera es la filosofía que traen. Pero cuidado, en el caso de Ucrania, eso significa entonces que con los de adentro no puede ganar una batalla contra el poderoso ejército ruso. Y por otra parte, me recuerda cuando decía el Che: bienvenida sea la muerte, siempre y cuando esté otra persona lista a tomar el fusil para seguir defendiendo el internacionalismo proletario. Aquí el asunto está, Víctor Hugo, que en 1984-85, en Estados Unidos instituye la Green Card, una credencial verde, que eran estancias temporales. y un mecanismo era que todo latino que quisiera ir a combatir a Medio Oriente, allá contra el Shah de Irán y esas gentes, le daban la posibilidad de obtener la nacionalidad. Pero Donald Trump trae una política antimigrante. Dicen que debe de retirar a su esposa porque ella también es migrante, pero no lo hace. Y mucha gente de aquí de Sinaloa se fue. Y entonces cuando comienzan la operación de reclutar gente, me parece que estaba Reagan, me parece. Se vinieron a México y me dijeron, oiga, profe, si preguntan por mí, no de razón, porque me quieren mandar a pelear allá a Medio Oriente. Pero tienes la posibilidad, le digo, de que si regresas con vida. No, me dijo, allá el que va o vuelve loco o vuelve en un ataúd. Eso sí, enredado en una bandera. Hubo muchos mexicanos, allá en Estados Unidos le rinden honores en los panteones. Aquí los mandan, hubo gente de Oaxaca que murió en la guerra y los mandaban exactamente en una limusina, pero le ponían una grabadora, no le ponían el ritual, la solemnidad de los que caían en combate. Y Estados Unidos tiene mucha gente combatiente de guerra que queda mal de sus facultades mentales.
Muy bien, 2 años en la trinchera de combate a cambio de la ciudadanía. Y bueno, pues para muchos le resulta atractivo porque en la bola, bueno, regresan muchos, como dice Rosendo, en ataúdes o ya trastornados mentalmente. Pero igual también hay mucha gente que regresan y están sanos para incorporarse a la vida de los Estados Unidos, porque además les dan una especie así de prestación social.
Se le cuadran a un retirado de guerra, se le cuadran.
Sí, exactamente. Bueno, pues son las 6:16 a.m.
Una postal, Víctor Hugo, hace una semana salió una fotografía de una persona de Guamúchil que andaba combatiendo por allá en aquellas latitudes y se seguía poniendo los huaraches de 3 piquetes en sus días de descanso. Y él decía, bueno, pues se dedicaba a eso, y luego tú ves que es delgadita o no se ve la línea divisoria entre servir a la industria de la muerte y servir a un país, que al finalmente esa es la misma causa, el valor, cuánto, el significado de la vida. Dicen que anoche habló María Teresa de Calcuta aquí en una radio, no en esta radio, y que hablaba de la felicidad y que tenía un hijo allá en Dinamarca, en los Países Bajos, y que son Finlandia, y que son los países más felices, que producen una serie de hormonas y que allá está la felicidad, y que practicaba la perroterapia y que de esa manera eliminaba el estrés, que la ven caminar ahí por el malecón viejo a esta hora. ¿Quién será?
Rosendo, ¿qué tomaste?
No, pregúntale a la que dijo eso.
No, yo no sé.
Y estaban hablando de que la felicidad era la plenitud. No saben qué más. Los dice que mientras no estén resueltas las necesidades básicas, la realización de la persona no se puede lograr. Y recomendaba pues que nos fuéramos a vivir a los Países Bajos. Dan terapia ahí por la Juárez, casi esquina con Paliza, pero parece que está escuchando a Teresa de Calcuta.
Bueno, pues por eso les digo, aguas con la información. Lo que es cierto es que la encuesta internacional sobre felicidad ubica a Finlandia como el país más feliz del mundo. Pero, ojo con esto, México ocupa el tercer lugar de felicidad en el mundo. Así que
no, pero pues ya no sé cuántos policías van muertos. Ayer iban en 47.
Rosendo, estás hablando de 43, la población es de 102 millones de mexicanos.
Es el riesgo de las estadísticas, pero el dolor es el mismo.
Pues sí.
O nos estamos acostumbrando a la
insensibilidad. Entonces, no creas tú en la estadística que Finlandia es el país más feliz del mundo. Nomás te hablo de México y empieza a buscarle chichi a la culebra. No, Rosendo, te estoy hablando de la misma encuesta que citan, que Finlandia es el país más feliz del mundo, ubican a México como en el tercer lugar del país más feliz del mundo.
O sea, es una mentira estadística.
O es una verdad. Por ejemplo, si yo le pregunto a Roberto Millán, ¿eres feliz? Sí, me va a decir, es feliz. Bueno, y así todos nosotros tenemos espacio de decir, no, me siento feliz.
Me recuerda la pinta que hay en el Puente Blanco.
A ver, yo te pregunto.
Venimos al mundo a ser feliz y a ser feliz a los demás.
¿Eres feliz tú?
Claro que sí.
Ahí está, eres parte de la encuesta internacional.
¿Pero no me han interrogado o escucharán la radio?
No, es Bueno, pues ahí está. 6:19 a.m. Por lo pronto, en Estados Unidos, pena mínima de 10 años a quien se le agarre traficando fentanilo, pero, oiga usted, el fentanilo ya es algo...
¿Lo legalizaron?
No, pero es algo ya cualquier cosa, porque ha aparecido una otra droga derivada del fentanilo que es súper poderosa, 100 veces más potente que el fentanilo, y que es el carfentanilo. A ver, Roberto Millán, si le buscas ahí en el Google de qué está compuesto el carfentanilo, pero afirman que empieza a circular esta droga en los Estados Unidos siendo 100 veces más potente que la versión original del fentanilo. Bueno, pues quien lo consume, si el fentanilo era sumamente 50 veces más peligroso que la heroína, pues ahora el carfentanilo es 100 veces superior a el fentanilo. ¡Qué drogas tan potentes! Y cada día están saliendo más y más y más.
Car full significa carro lleno. Entonces es un fentanilo, un carro de fentanilo. Resulta que, recordarás que en el 2007-2008 en Malasia andaban tres ciudadanos de la Loma de Rodriguera, Culiacán, Sinaloa, México.
Bueno,
y
gracias.
Y aplicaron exactamente, Víctor Hugo, en el aeropuerto que llegaron, decía que aquel que produjera, procesara, comercializara enervantes o psicotrópicos, le aplicaban la pena de muerte. ¿Y sabes cuál fue la defensa de ellos? Que ellos no sabían el idioma del país donde llegaron, por lo tanto no sabían.
Sí, pero allá se quedaron.
No, resulta que el juez de la cuerda, así le decían, allá los ahorcan, estuvo difiriendo las audiencias, las ejecuciones, y terminaron llegando aquí a la Loma de Rodriguera a los tres, un 10 de mayo, por allá en el 2014 o 15, y les permutaron o le conmutaron la pena. Estuvieron un tiempo y salieron, y el argumento es que ellos estaban pintando un edificio, y que en ese edificio también ya había precursores químicos, pero ellos los habían contratado para pintar el edificio, no para procesar droga.
Bueno, pues varias de esas, y cuídese mucho, varios de esos casos diciendo yo pasaba por aquí y yo no soy culpable. Cuídese de no andar pasando por ahí. Bien, el carfentanilo es una droga analgésico opioide usado en veterinarias para anestesiar animales de gran porte como son elefantes y osos. Imagínate, para anestesiar, dormir a un elefante que pesa
casi dos toneladas y media,
imagínate un ser humano que pesa 80 kilos, ¿no? Esa droga que le inyectan al elefante para que se calme, se la ponen a un ser humano, pues ahí está el efecto. Bueno, pues esta droga ya la están haciendo sintética y le empiezan a circular para los adictos a las drogas, y los que no son adictos...
Pues eso se muere, ¿no? Hay que decirlo.
Los que no son adictos buscan estos mercados a través de dulces, a través de otras formas de inducir al consumo de droga sintética. Y ahora la identificación de señal que Roberto Millán, muy atento, se dispone a ponerla.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Como parte de la oferta educativa que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Cómputo Universitario inauguró el curso de verano 2025, taller que se ha realizado año con año para que los niños y jóvenes de la comunidad universitaria disfruten de una capacitación en los más novedosos temas computacionales, señaló Norma Elizabeth Rendón Ibarra, coordinadora académica del Centro de Cómputo Universitario.
El objetivo principal de este curso de verano de computación en línea pues es capacitar a los niños y niñas para que se conviertan en creadores digitales, brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar su creatividad, pensamiento lógico y habilidades tecnológicas.
Continuamos 6 de la mañana con 26 minutos. Bueno, pues son tiempos de la universidad convocando a discutir asuntos de muy, muy interés y muy de fondo, asuntos de la universidad. Hoy se reúne el Consejo Universitario y obviamente hay grandes preocupaciones que serán abordadas el día de hoy al filo de las 11 de la mañana.
En la Torre de la Autonomía, en el Auditorio de la Autonomía, está convocado el Consejo Universitario. Pues para iniciar esa sesión, una sesión mucho muy importante porque prácticamente sería la de este periodo, porque ya el periodo vacacional ya está próximo, y pues ahí ajustarán todo lo relativo a las actividades del próximo ciclo escolar y lo que se ha venido pues enfrentando de manera continua, el asunto del financiamiento, de la administración de recursos. El doctor Jesús Madueña Molina, con la capacidad de gestión que tiene, ha logrado que le erradiquen recursos pues para cumplir con las obligaciones salariales, en lo que tiene que ver con la quincena, y tiene que preverse también lo de la prima vacacional, lo de los aguinaldos, y son gastos fijos. Hay que estar pendientes de los acuerdos, en qué sentido salen las orientaciones y las decisiones. Y por otra parte, Víctor Hugo, vendrá la siguiente sesión donde ya se apruebe el plan de desarrollo institucional. Pero para eso hay que trabajar bastante en el procesamiento de datos de las 3.524 ponencias que se presentaron, precisamente donde participamos universitarios, grupos legalmente constituidos, empleadores, para ver el perfil de los egresados y la pertinencia y actualización de contenidos curriculares de los planes de estudio.
Muy bien, son las 6 de la mañana con 29 minutos. Es justo ahora que estamos a 17 de julio, donde el rector informará sobre las gestiones para el pago de la cláusula contractual de la prima vacacional. Así que estén pendientes de esta reunión del Consejo Universitario para que, en la medida de sus posibilidades, esté atento a el mensaje que emitirá el rector Jesús Madueña Molina.
Bueno, asisten alrededor casi entre 290 y 300 consejeros universitarios. Una vez que declaran el quórum legal, pues se inicia, y el rector es el presidente del Consejo Universitario, y comienzan a abordar los temas. Y aquí lo importante es que el colectivo universitario, el grupo colegiado, toma las decisiones, no sin antes escuchar diversas participaciones, tanto a favor o en contra del tema que se está abordando. Y es un ejercicio democrático donde al final de cuentas se somete a votación.
Son 6 de la mañana, 30 minutos. Bueno, pues se aviva, voy a cambiar de tema, Rosendo.
Cambio de frecuencia.
Cambio de frecuencia. Se aviva el conflicto en la región de Tacuichamona. Sucede que llegaron las fuerzas de gobierno a Tacuichamona. Tacuichamona es la sindicatura. Llegaron a una comunidad de esta sindicatura y iban, al parecer, para neutralizar y detener a un personaje apodado como el 30. Bueno, ahí se justificaba la acción policiaca. Lo que dicen los habitantes es que llegaron disparando sin objetivo preciso, y en ese sentido fueron heridos varios pobladores, incluyendo la muerte de uno más. Entonces, los habitantes de la comunidad de Tacuichamona le están reclamando a las autoridades de gobierno que abra la investigación de qué es lo que sucedió ahí en Tacuichamona, que la población acusa a las fuerzas de gobierno que actuaron de manera muy impune contra la población. Esto es de llamar la atención. ¿Hasta dónde son los límites que tiene que controlar la acción de gobierno? Porque dice el titular ahora de la Secretaría de Seguridad que para ellos, primero, todos son de riesgo. Como los delincuentes están vestidos de civil, son civiles, pues todo civil en la operación es materia de objetivo, de acción policiaca. Bueno, quiere decir que con esta afirmación que hace el secretario de Seguridad, pues todos estamos en riesgo. Cuando veas venir una patrulla, escóndete porque te pueden confundir, o no confundir, simplemente ya viene declarada que es una acción policíaca que justifica el crimen, incluso contra población civil que sufre daños, los famosos daños colaterales. Así es la represión allí ahora en el poblado de Tacuichamona.
Fíjate, Víctor Hugo, que siempre se ha dicho que la participación del ejército, el ejército no investiga, el ejército dispara. Y van por la idea no de detener a la persona, sino abatir. Acuérdate que es un término, abatieron a tantas personas. Hay diversas versiones. Hay una versión que está manejando Oscar Loza, el de la Comisión de Derechos Humanos. Lo tuvieron que llamar porque los cuerpos duraron más de 30 horas expuestos al sol, y el argumento de los vecinos, se armaron de valor y confrontaron a los estatales pidiendo ver a los caídos. Finalmente ya estaban muertos y no le decían porque van a alterar la escena del crimen. Y hay versiones en el sentido de que los sorprendieron, como dicen por ahí, fuerzas locales, y después interviene el ejército para querer corregir la nota, la plana, y por eso se escucha el tableteo de un Black Hawk, un helicóptero artillado que hizo disparos, y que precisamente el pueblo se violentó, se alteró, y en ese momento Rocha, mejor dicho, no es Rocha, el de Derechos Humanos, Oscar Loza, hace una llamada pidiendo el servicio de médico forense, y le dice, yo creo que hay una inhibición de llamadas de teléfono, o sea, no, ni entraban ni salían las llamadas, y se dijeron cosas fuertes los vecinos con la autoridad, pero ellos le atribuyen el hecho a una fuerza local y no al ejército. Tendrá que hacerse una investigación como la que se hizo en Badiraguato, donde ultimaron, abatieron a unas niñas de aquí de la escuela primaria Rafael Ramírez del Infonavit Umaya, ahí donde está la plaza comercial, porque finalmente ellos estaban esperando un vehículo y no investigan mucho, dispararon, y bueno, esa es la consecuencia de cuando se utilizan estrategias de guerra en donde hay población civil. Incluso el Black Hawk no se debe utilizar donde hay pueblo sabio.
Bueno, pues dice el coordinador general de Seguridad Pública, Miguel Calderón, dice que para ellos es muy difícil distinguir a delincuentes con población inocente, porque todos están vestidos de civil, lo cual es una labor que no es sencilla. Entonces, ¿no están preparados? ¿Por qué disparar antes de averiguar, ¿no?
¿Te acuerdas de aquel?
¿De cuál?
Mátelos, después averiguan.
Pues.
Porfirio Díaz.
El gran héroe de...
Y mátalos en caliente.
Bueno, pues este general que está de responsable de seguridad pública...
¿Es el que vino a sustituir a Mérida? No, ¿verdad? Ya hubo otro. El que no le gusta dar conferencias ni entrevistas.
Pues este señor dice, bueno, hay que dar el dato, hay 4 muertos, 4 asesinados, entre ellos un líder del cártel de Sinaloa, Jesús Norberto, identificado como el 30, presunto operador del cártel de Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública que coordina Miguel Calderón, dice que pues debe de averiguarse bien, pero la acción de la policía, aquí está el asunto, es, pues se movían los civiles y cómo saber cuáles eran buenos y cuáles eran malos.
Pues como en la tírenle al negro, como dijo el otro, como en la feria le tiras a todos los caballitos, aunque no sea el objetivo. Aquí el problema es que se van sirios y troyanos y la idea ahí es pues a trabajar por rendimiento, por caídos, no van por una persona, van por los que caigan.
Pues dice Óscar López Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que deben de aclararse estas circunstancias porque el dilema existe. En la medida que tengamos más fuerza gubernamental actuando en esta circunstancia extraordinaria que vivimos en Sinaloa, que ya son 10 meses, aumentará el riesgo de la vulnerabilidad de los derechos humanos. Esto le respondió el señor Calderón a las observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual, como usted, como yo, entendemos que en un enfrentamiento puede haber personas con daños colaterales, pero en el caso de la comunidad de los García y de las Mesas, allá en la sindicatura de Tacuichamona, pues no fue propiamente daño colateral, fueron disparos directamente a población civil. Y esto es lo que reclama la población de Tacuichamona.
Fíjate, Víctor Hugo, que habían hecho cabañas. San Francisco de Tacuichamona es una comunidad muy antigua. Hay vestigios de asentamientos primitivos. El trazo del pueblo es circular. El que no sabe batalla para salir porque las calles no son rectas, sino están en círculos. Entonces, es una versión pues de las comunidades primitivas. Pero el evento fue más hacia el este, por decirlo de alguna manera. Estancia de los García, pero tiene que pasar por el Ubalamito, que son poblaciones, y la idea de construir cabañas era ver precisamente ahí comienza la sierra de Tacuichamona. Se acaba de decretar zona protegida esa región, pero se refieren a las plantas y a los animales. Ahí llega hasta la carretera Cosalá, hasta por la Libre, da vuelta en Cosalá por las Mimbres y termina acá en el Vizcaíno y cierra en Tacuichamona. Son miles de hectáreas, pero bueno, le estaban invirtiendo mucho a la cuestión de la gastronomía para que se reactivara la economía, pero pues así no. Entonces, Calderón no es autoridad, él es una opinión. Las recomendaciones deben de ir para las corporaciones policíacas, para el ejército, para la Guardia Nacional, para los marinos, para los de García Harfuch y todos, porque también intervinieron fuerzas locales.
Muy bien, 6:38 a.m. Tome usted en cuenta lo siguiente. A mediados de agosto empieza el nuevo ciclo escolar, clases, aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La universidad ha aceptado el ingreso a licenciatura, posgrado y preparatoria alrededor de 45,000 nuevos alumnos, ¿no? Tome en cuenta el dato. La UAS, una universidad estatal en un estado que tiene 3 millones de habitantes. Bueno, ingresan, pueden tener cupo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 45,000 alumnos. Y ahora va el dato. La UNAM, que vive en una zona de 28 millones de habitantes, casi 10 veces más que Sinaloa, pues sucede que solo va a admitir a 48,560 alumnos. Fíjate nomás la desproporción. La UAS, 45,000. La UNAM, 48,000. Es tremendamente desproporcionado. La UNAM va cerrando espacios para ingreso de nuevos estudiantes. Y obviamente se habla de que ha perdido más del 10% de ingreso en los últimos 5 años. Más del 10%, que significan miles de estudiantes que aspiran a ingresar a licenciatura y bachillerato en la UNAM.
Llegan 17 entidades federativas, mandan estudiantes aquí a la UAS. Hay 550, creo, estudiantes en casas de estudiantes y están registrados 17 estados de la República como estados de origen.
Nos vamos, tengan buen día, pásela bien, hasta mañana.
Nos vemos en el consejo.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM.